Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y otra gran noticia del día, la España de fútbol sala que en el europeo le ha ganado hoy 8-0 a Georgia y se mete en los cuartos de final. Vamos a jugar contra Eslovaquia, lo ha contado para el Tiempo de Juego Javier Jurado. Hola Ju, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Veníamos un poco apretados después del empate contra Azerbaiyán, pero hoy se ha soltado la selección española, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que ha llamado la atención y había dudas de si podíamos pasar como primeros de grupo o no. Al final, goleada ante una Georgia que me ha sorprendido porque tiene una plantilla buena a pesar de ser debutante, muchos brasileños nacionalizados, pero una selección que ha dado la sensación de que no ha sido capaz de levantar los brazos. Ya se iba con un 3-0 en contra al descanso y España se ha divertido, lo ha sabido hacer perfectamente bien, ha marcado un montón de jugadores diferentes. Adolfo, que venía, estaba prácticamente llegado por aquel contacto estrecho, ha llegado y ha marcado encima dos goles. No sé, ha sido un día muy festivo, muy bonito, un ánimo seguro que de la leche en ese vestuario para afrontar el partido de cuartos el martes.
La llamada del Tiempo de Juego es al capitán, a Carlos Ortiz. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
Enhorabuena, felicidades.
Pues muchas gracias, muchas gracias.
Estáis, el partido ha sido en Groninga, que ahora se dice Groninga. Yo cuando era pequeño se decía Groningen, pero ahora es Groninga.
Bueno, ya sabes esto cómo va, ¿no? Los acentos y los idiomas no saben ni cómo decirlo.
¿Qué tal, cómo estáis? Que, bueno, no había ninguna duda de que ibais a reaccionar bien, pero habéis reaccionado bien de verdad.
Bien, la verdad es que muy muy contentos. Hoy no sé si el partido redondo, creo que todas las ocasiones que el otro día fallamos contra Azerbaiyán, pues hoy han ido para adentro. Y es verdad que lo que estabais diciendo, que ha parecido que ellos han bajado los brazos en la segunda parte, que han empezado a pensar ya en su cruce de cuartos y que no querían forzar más a sus jugadores importantes. Y nosotros pues teníamos que seguir, no nos queda otra, somos España y tenemos que jugar cada partido como si fuese el último.
Eslovaquia, cuartos de final, somos favoritos, ¿no? Pues somos España, pero ¿qué?
Pues eso, lo que tú dices, somos favoritos, pero ya se está demostrando en este torneo que está la cosa complicada, que todos los equipos juegan, que ya no es como antes que te paseabas hasta prácticamente semifinales. Y que si queremos estar en las semifinales, pues tendremos que hacer un gran partido como lo venimos haciendo.
Para ti los favoritos, metiendo a España, los tres o cuatro favoritos para ganar la Eurocopa, ¿quiénes son?
Bueno, yo creo que si todo va normal en los cruces, las semifinales deberían de ser Rusia, Kazajistán y Portugal, España.
Portugal,
si
España, Rusia, Kazajistán. Bueno, es. Portugal, actual campeona del mundo, ¿no?
Del mundo y de Europa.
Y de Europa. Pero no está tu amigo ya.
No está rica, por desgracia, porque la verdad es que se le echa de menos a este tipo de torneos.
Pues sí, porque aumenta el show. Que estábamos hablando, Jurado y yo, esta tarde, que hablando de ti, bien, por supuesto, que ¿cuántos partidos llevas con la selección?
Hoy era el 212.
¿212? ¡Qué barbaridad! El año en el que vas la primera vez a España, ¿qué año es?
2007. Marzo del 2007.
O sea, te has mantenido en la superélite 14 temporadas. Eres el Tom Brady del fútbol. ¿Qué noticia Tom Brady que se ha retirado? Eres el Tom Brady del fútbol. O sea, 14 temporadas. Ha ganado 4 Eurocopas, ¿no?
Exactamente, 4 Eurocopas.
Oye, relata jugadores. La primera vez que fuiste, jugadores, para que la gente se haga una idea del tiempo que ha pasado, jugadores que estaban en la selección cuando tú llegaste.
Pues mira, yo debuté en Ekaterimburgo, en Rusia, con Luis Amado, con Quique, con Torras, con Álvaro, con Daniel, con Marcelo, jugadores de superclase.
Esa gente tiene nietos ya.
Tampoco te pase, no soy tan mayor, ¿eh?
No, ellos, no tú. Que, bueno, ¿y qué estás, Carlos? ¿Estás en el último baile de la selección o qué?
Sí, ya es evidente, ¿no? Que ya con 38 años para 39, pues las piernas y la cabeza, la verdad es que físicamente me encuentro bastante bien y de cabeza estoy bien, estoy motivado, pero lo normal es que ya el próximo torneo sea dentro de 2-3 años y ya no hay para más. Mira, o sea, justo está pasando Fede por delante mía, sí, que es el seleccionador, sí, y me está diciendo que no con la mano.
Que te va a apretar otro más.
Y es verídico, ¿eh? No estoy mintiendo. Sí,
sí. Hombre, escucha, pero porque, o sea, lo tienes clarísimo porque lo sientes así, porque hay un momento que la cabeza ya no va para más, ¿no?
Exacto, sí, yo creo que ya llega el momento. Incluso si hubiera ido todo normal, mi intención era haber jugado el Mundial en su día, que hubiera sido hace un año, no este año. y haber dejado la selección ahí después del Mundial, porque ya el europeo era otro año más de exigencia física para llegar al 100%, y bueno, yo estaba jugando en Francia y entendía que ya no estaba al nivel competitivo como para seguir viendo la selección. Lo que pasa es que las cosas fueron como fueron, el Mundial se aplazó, yo me tuve que exigir mucho en Francia para seguir manteniéndome bien físicamente y poder jugar el Mundial este año, siendo el europeo tres meses después, pues, y encima teniendo la fortuna de haber firmado por el Barça, que te sigues manteniendo en la élite, pues todo será perfecto para estar aquí hoy en este europeo.
Carlos, ahora ya en serio, o sea, que cada partido que vas a jugar ahora puede ser el último con la selección española.
Exactamente, es así, es literal. Cada partido que juego me lo tomo como el último, porque realmente puede ser.
¿Y qué sensación tienes? Es una sensación. Son 212 partidos con España, es una barbaridad.
La verdad es que intento no pensarlo mucho. Intento salir al partido a disfrutar. Yo soy muy ambicioso y pienso que vamos a llegar hasta la final y que van a ser 215 partidos, y ahí voy a dejarlo, ¿no? Pero intento no pensarlo, ¿no? Intento disfrutar de cada partido, de cada entrenamiento. Esta concentración está siendo, la verdad es que muy especial para mí en lo emocional, ¿no? Hay muchas cosas que sé que es la última vez que las voy a hacer. Me pasó en Las Rozas, un montón de recuerdos que me vinieron a la cabeza. Último día allí durmiendo, última partida de cartas allí, último entrenamiento en Las Rozas. No sé, fueron un montón de sensaciones, pero bueno, intento abstraerme un poquito de este tema y centrarme en jugar.
Escucha, Carlos, te habrán puesto una habitación con tu nombre en la Roja, porque escucha, a Julio le pusieron una habitación con su nombre.
Sí, no, yo no tengo la mía, pero te puedo asegurar que he dormido siempre en la mía.
Muy bien, tú te llevaste, me imagino, la primera vez que fuiste te llevarías un libro, ¿no?, a la concentración. Ahora la gente se llevará, yo qué sé, se lleva iPad y otras cosas.
Pocos libros. Libros vemos poco ya. Aquí, sobre todo, cartas, o móviles que no pueden faltar.
Sí, y esas cosas. ¿PlayStation o no?
Esta concentración no ha traído nadie. Alguna concentración sí que se ha traído PlayStation, pero esta concentración la verdad es que no.
¿Cómo ha cambiado la vida? Bueno, Juque, tú eres el que sabes, yo hago preguntas chorras, pero tú pregúntale algo serio a Carlos.
Bueno, algo serio, preguntarle, no sé, seguro que, aunque ahora estáis en el partido a partido y en Portugal, pues no cabría pensar hasta semifinales, pero en todo este tiempo, ¿qué ha hecho Portugal mejor que España para llegar a dominar Europa y el mundo?
Pues es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que ellos han evolucionado mucho en su liga, han hecho las cosas muy bien, tanto otros equipos fuertes de allí, Sporting como Benfica, llevan muchos años haciendo las cosas bien. De hecho, Sporting ha ganado varias Copas de Europa, entonces eso te marca el nivel que han desarrollado allí en Portugal. Luego yo creo que la selección lo ha hecho muy bien, ha trabajado bien, ha hecho un grupo muy sólido, ha ido metiendo gente joven, han tenido también la fortuna de tener grandes jugadores como Pani Varela, como Ziki, como Bruno Coelho, André Coelho. No sé, yo creo que han tenido también en esa fortuna de tener una gran generación y luego que su seleccionador también es un gran seleccionador. Entonces, si todo eso lo juntas, gente que compite muy bien en su club, gente que en la selección lo está haciendo bien, un gran seleccionador y que la federación te respalda, pues las cosas salen así. También parte de suerte tienes que tener para ser campeón de Europa y del mundo, y yo creo que ellos también la han tenido. Estamos hablando de que ellos son actuales campeones del mundo, pero pues perfectamente podríamos haber pasado nosotros y a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Así es el deporte.
Muy bien, capitán. Carlos, que es un placer escucharte, que pues sí, que como hemos hablado antes de balonmano, que es una selección que engancha, y el fútbol sala pasa un poco parecido, que la selección engancha mucho y poco a poco, o sea, cuando ya se va metiendo ronda tras ronda, concita mucha atención porque, pues eso, también estáis subidos ahí en la élite, no os bajáis muchas veces del podio, así que es un placer escucharte, que transmite mucha fuerza y que llegues al 2-15, ¿no? Pero el 2-15 peleando por el oro, que puede ser 2-15 peleando por el bronce, pero 2-15 peleando por el oro, ¿eh?
Exacto, ojalá que sea así, que la gente se enganche en España, que lo sigan, que nos empujen, que nosotros lo vamos a sentir aquí.
Capitán, un abrazo, Carlos.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Carlos Ortiz es una leyenda, pónganle por delante de leyenda la palabra que quieran, pero es una leyenda, o sea, es una barbaridad, o sea, tanto tiempo, desde 2007 yendo a la selección española.
Y con 38 años, ahora mismo es importante en la selección, importante también en el Barça, que se está jugando todo esta temporada.
Y ha jugado los minutos de calidad, jugó al principio del partido, hasta que el partido iba fácil para España. Bueno, ahora que no nos escucha Carlos, él mete esas cuatro selecciones, tú metes esas cuatro en el podio
final.
Sí,
tal cual, efectivamente, y a partir de ahí, pues que pase favorita Portugal, lógicamente por el cartel que tiene, y a partir de ahí, pues que pase lo que sea. Hemos evitado a Rusia, que yo no lo quería ni en pintura en cuartos. O sea,
para ti Rusia, bestia negra nuestra,
sí,
¿no?
Sí, además es que tenemos el Mundial de Lituania reciente, Rusia siempre también es favorita, Kazajistán es otro de esos equipos también potentes, así que no sé, puede pasar un poquito de todo, efectivamente, como la suerte baile de un lado o de otro, los semifinales pueden ser un auténtico festival.
¿El martes Eslovaquia, qué hora?
El martes a las 8 de la tarde, antes de las 5 jugarán Rusia y Georgia.
Gracias, Ju.
Hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Se están jugando los cuartos de final de la Copa África en Camerún. Y tenemos una debilidad. Es el equipo que más españoles, entre comillas, tiene. Bueno, españoles porque algunos son nacidos en España. Están jugando en Guinea Ecuatorial unos cuantos y le va de maravilla. Mañana juegan el partido de cuartos de final contra Senegal. Y nos está escuchando el capitán. El capitán es Carlos Acapo, el defensa del Cádiz. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Primero, enhorabuena por la trayectoria hasta ahora, que va muy bien. Me imagino que felices, ¿no? ¿Estáis contentos?
Bueno, estamos súper orgullosos, muy contentos de lo que estamos logrando. La verdad que al principio y a priori nadie daba un duro por nosotros en esta Copa de África y lo bueno es que estamos dando que hablar a todo el mundo.
Pues sí, la verdad es que es una pasada. O sea, tener la posibilidad de jugar una gran competición como esta, Carlos, es la bomba.
Sí, es la verdad que bueno, para mí es la primera vez. La anterior vez que se celebró en Guinea Ecuatorial, por una lesión no pude llegar, no pude ir. Entonces, bueno, esta vez era mi turno, me tocaba a mí el jugarla y la verdad que es súper orgulloso de lo que está haciendo todo el equipo, de todo el grupo. Es algo especial, que al final es como una Eurocopa en Europa y la verdad que es algo muy bonito y lo estamos viviendo muy, muy, muy intensamente.
¿Cuántos jugadores, Carlos, relacionados con España hay en el equipo? ¿Que jueguen en España o hayan nacido en España?
Uf, 14, yo creo que 15. Más de 15, ¿sí? Sí, 15, 16 por ahí seguramente, de padre o madre guineana o de los dos guineanos que emigrarían a España y bueno, y ahí están. Al final, por ejemplo, por mi parte es mi padre, que es el que es guineano, que ¿sí? emigró a España y ahí pues me tuvieron a mí con mi madre, que es de Elche, ilicitana.
Tú naciste en Elche, ¿no? ¿Tu hermano está contigo en la selección?
También está aquí conmigo, sí.
Javier, ¿no? ¿Que Javier juega en qué equipo, eso, Carlos?
En Ibiza y la Pitiusa, que es el otro equipo que está en Ibiza, no en el Ibiza, ¿sí? UD, que es el de segunda, ellos están en segunda red.
Hay jugadores de segunda y de primera red, hay unos cuantos, ¿no?
Sí, bastante, y de tercera división también hay jugadores, o sea que al final lo bueno de este equipo que no tenemos estrellas, pero sí que tenemos un gran grupo, una gran familia y bueno, y al final lo bonito del fútbol es eso, que sin llegar a tener grandes estrellas llegas a unos cuartos de final contra una Senegal que es mundialista, que al final es una potencia y competirle, la verdad que va a ser bonito ver ese partido también.
Carlos, tú, como has dicho, naciste en Elche, ¿has estado muchas veces en Guinea Ecuatorial? ¿Has ido a ver el país o no?
Pues yo llegué a Guinea cuando tuve la primera convocatoria con la selección, que fue con 19 años, muy jovencito.
Esa es la primera vez que fuiste al país de tu padre, a Guinea Ecuatorial, sí. ¿No?
Eso es. ¿Y qué antes de
sí,
eso,
sí.
Nada.
Cuenta. Carlos, ¿qué te encontraste allí? O sea, porque tendrías mucha curiosidad, ¿no? Por saber de dónde están tus raíces, ¿no?
Total, al final piensa que bueno, que yo me crié en España, al final es otra cultura totalmente diferente, así que es verdad que mi padre pues bueno, me ha contado cosas, yo tengo familiares, hablo con ellos, pero hasta que no lo vives no sabes cómo es vivir allí, cómo es la esencia de Guinea y sobre todo la africana, y la verdad que es una cultura muy bonita, es muy interesante y la verdad que para mí, ya te digo, son mis raíces. Y bueno, al final de pequeño te sorprende un poco al principio y luego poco a poco te vas acostumbrando. Y bueno, y es un regalo, yo creo también, yo siempre lo digo, que es un regalo el tener dos culturas, el saber de dos cosas diferentes, te abre un poco más de mundo y sobre todo de mente.
Carlos, tú eres europeo porque has nacido en esta parte del mundo, pero ¿qué concepto tienen los africanos del fútbol? Porque los veo por la televisión y se vuelven locos, yo creo que casi más que los europeos.
Sí, a ver, aquí, por ejemplo, ahora mismo encima que estamos en Copa de África, concretamente en Camerún, tú ves a toda la gente loca, o sea, cuando hay un partido se paraliza. O sea, en Europa, por ejemplo, tú, la gente de España, y bueno, hay gente que a lo mejor le gusta más el fútbol, menos, y alguna que ve a España y alguna que no.
Sí.
Pero aquí es, si eres de Guinea Ecuatorial, si eres de Camerún, si eres de tal, todo el mundo ve el fútbol.
Sí.
Todo el mundo, o sea, no hay ninguno que no pueda ver el fútbol, o sea, se para toda la ciudad.
O sea, tú, Carlos, ahora tú no podrías pasear por las calles de Guinea Ecuatorial.
Bueno, a ver, tampoco, no creo que sea tampoco eso, pero bueno, puede ser, ¿eh? No hemos vuelto a Guinea aún para...
Bueno,
para
escucha, después del penalti que te tiraste contra Mali, a Lopanenka, que fue la bomba, yo creo que te paseas por ahí y te hacen la ola.
Bueno, la verdad que a todos, yo creo también, sobre todo también a Jesús Obono, el portero, al final, la pareja de centrales, todo. Yo creo que estamos muy bien todos y sí que es verdad que ahora mismo se nota mucho el apoyo de los guineanos y me lo hacen llegar mucho. Y yo creo que, bueno, que sería bonito volver por lo menos a Guinea habiendo conseguido algo.
Camerún es frontera con Guinea Ecuatorial, o sea, Camerún está al norte de Guinea. ¿Estáis muy cerca? ¿Dónde jugáis mañana? ¿En qué ciudad jugáis, Carlos?
Estamos en Yaoundé ahora mismo. Está cerca de Bata, que están a 3 horas de Bata, de la frontera. Y está, creo que lo más cerca, creo que son 3 horas y algo, 3:20, 3 horas más o menos. O sea, que dentro del cabo está cerca.
Pero va gente, no sé las condiciones económicas que hay para un desplazamiento así, o si la gente está tan loca como para hacerlo. ¿Hay muchos guineanos en los campos, en los estadios?
Sí, hay bastantes, porque aquí en Camerún, ya que hace frontera con Guinea Ecuatorial, hay muchos estudiantes. La Federación de Guinea Ecuatorial también ha pagado a muchos autobuses para que venga gente. Entonces, al final sí que nos sentimos bastante arropados. Hay gente en las gradas y la verdad que es muy bonito ver a gente también de tu país que te apoye aquí en una Copa de África.
Carlos, el idioma del vestuario es el español. Creo que en Guinea Ecuatorial hay 3 idiomas oficiales, ¿no? Español, portugués y francés. ¿El idioma del vestuario es el español?
Sí, a ver, el idioma oficial es el español. Luego tienes dialectos, el Fang, el Pichi, habrá más seguramente, que al final cada tribu y demás habla su dialecto. Yo, por ejemplo, soy Bubi, que mi padre es Bubi y él habla Pichi, que es una mezcla entre el inglés y el español.
Sí, o sea que flipas, ¿no?
Yo no lo hablo, pero mi padre lo habla.
¿Sí?
Y yo muchas veces no lo entiendo cuando habla, no lo entiendo.
está bien. Oye, Acapo, que mañana es Senegal, Sadio Mané, te vas a ver las caras con él, bueno, una superestrella también, emotiva, ¿no? Sí. Es evidente que ellos son favoritos, me imagino, ¿no?
Sí, a ver, ellos, quieras o no, son favoritos, tienen gente todo de primer nivel. Nosotros, como has dicho tú, menos yo y a lo mejor Iván Salvador, que juega en segunda división, los demás no son futbolistas profesionales, son de primera red, segunda red.
Sí, y el portero, Obono.
Y Obono, que está en el filial, pero comparte también con el primer equipo, debutó la última vez.
Sí.
Entonces, al final, quieras o no, parten como favoritos. Pero sí que es verdad que estamos viendo una Copa de África muy, muy, muy igualada. Y es lo bonito también del fútbol, de que te enfrentes a gente como Sadio Mané, Gueye y compañía y puedas competirles también de tú a tú.
¿Cómo está el césped de los estadios y eso? ¿Está todo bien? ¿Ha habido algún incidente, uno especialmente grave, con fallecidos por una avalancha? Y luego ese del principio de la primera fase que un árbitro, en vez de añadir, descontó tiempo. ¿Pero está todo bien organizado?
Sí.
¿O cómo lo ves, Carlos?
No, está súper bien organizado.
¿Sí?
La verdad que el césped, todo está genial. Nosotros, la verdad, que no hemos tenido ningún problema desde que hemos llegado aquí. Sí que ha sido una pequeña tragedia, la verdad, el tema de la avalancha que hubo, que eso sí que fue un poco falta de organización. Pero por lo demás, sí que es verdad que no hemos tenido ningún problema. Está súper bien todo cuidado, tema de PCRs, todos, hoteles, o sea, que estamos genial.
Muy bien, Acapo, con la bandera del Cádiz por África, por Camerún, ondeándola, y la de Guinea Ecuatorial, por supuesto. Pues nada, que somos de Guinea Ecuatorial, ¿qué quieres que te digamos? Que vamos a full con vosotros, a ver si suena la flauta y os metéis en semis. Estamos mirando historial, Guinea Ecuatorial, lo máximo que ha hecho en la Copa África, que fue un cuarto puesto.
Fue un cuarto puesto porque la última vez que se jugó en Guinea, cuando jugamos nosotros,
¿sí?
no hubo octavos de final. Entonces jugaron cuartos y pasaron directamente a semifinales. Entonces, a ver, a día de hoy, si lo contamos como que antes no había octavos, ahora mismo estamos repitiendo más o menos lo que hicimos. y si pasáramos a semifinales, sí que es verdad que por posición...
Sería una ronda más, una ronda más.
Eso es, sería una ronda más.
Muy bien, Acapo, capitán, que mucha suerte para el partido de mañana contra la selección de Senegal. Gracias. Es un partidazo. Se puede, aquí lo vemos a través de YouTube, por si alguien quiere ver los partidos, lo vemos a través de YouTube. Solo trasladas ahí con el Chromecast rápidamente a la tele y se ve. ¿Qué dices, César? Está aquí César Abadía, que es el hombre que se ha hecho cargo de la Copa África, que se sabe más que los africanos. ¿Qué quiere, César?
No, quería preguntarle que, como se diría en esta casa, si firmas el empate, y voy más allá de los 90 minutos, ¿firmas llegar...
a los penaltis?
¿A los penaltis, mañana o no?
Bueno, sí, lo firmaría. Sí. Yo confío mucho en los penaltis. La verdad que confío mucho.
¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué tienes en la cabeza, Capo, si hay penaltis?
No lo sé. A ver, yo pienso que al final lo tiraron de la panenca y yo creo que el portero también no se espera que se lo vuelva a tirar a la panenca. Entonces, si se repite, pues...
No creo que el portero no esté escuchando ahora, ¿eh? El portero.
Por eso mismo, Capo, por eso mismo lo digo.
A Trayón, arriba, la escuadra. Bueno, amigo, un abrazo. Felicidades, ¿eh? Bueno,
perfecto. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que ha sido un placer y ojalá pasemos de ronda y la gente de España que nos siga apoyando, la gente de Guinea y todo el mundo... Yo creo que de habla hispana y demás, que nos siga apoyando de esa manera.
Todos con Guinea Ecuatorial. Un abrazo, Carlos, para toda la selección. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Carlos Acapo, en la concentración de Guinea Ecuatorial. Bueno, entonces, César, estamos en los partidos de octavos de final, de cuartos de final, perdona, y hoy ya tenemos dos equipos que se han metido en semifinales, ¿no?
Pues sí, el primero ha sido esta tarde, que es Camerún, que ha ganado...
La anfitriona.
2-0 a Gambia, con dos goles con doblete de Toko Ekambi, el jugador del Olympique de Lyon. Y el otro es Burkina Faso, que ha ganado 1-0 a Túnez. Si ganara Guinea Ecuatorial, se enfrentaría a Burkina Faso y Camerún se enfrentaría al que saliera ganador del Egipto-Marruecos, que también se juega mañana.
Burkina Faso sería el cruce de Guinea Ecuatorial. La Copa África también aquí en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Estamos en el centro de Kiev, capital de Ucrania, y hoy por hoy... capital informativa del mundo. Estamos a 7 bajo cero.
En la radio.
Las sensaciones de tranquilidad, de calma tensa. Pero es un país triste.
Todo pasa en COPE.
Con Ángel Expósito en La Linterna. Con los directamente afectados.
¿Hay desconfianza?
Huyen, desconfianza, huyen, porque nosotros no sabemos que tenemos que esperar de Putin.
A menos de 300 kilómetros de aquí, de Kiev, Rusia acecha con más de 100.000 soldados. Tetiana, ¿cómo crees que va a ser el futuro? ¿Qué va a pasar?
Venceremos, no sé, ¿de qué modo?
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
¿Qué está buscando Putin?
Intenta recuperar lo que ha sido siempre la aspiración secular. La mejor manera de defender a Rusia es expandiendo sus fronteras.
En la radio todo pasa en COPE.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas, hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Está sonando es información, porque esta es la canción que ha ganado el Festival de Benidorm y va a representar a España en Eurovisión. Es Slow Mo de Chanel. Hay ahora mismo dos temas de conversación, bueno, conversación, en las redes sociales. Son sosegadas. Una, porque ha ganado esta canción, porque la gente apostaba por Tanchu Geiras y por Rigoberta Bandini, y al final ha dado la sorpresa Slow Mo de Chanel, como digo, que es la que nos va a representar. Este es un tema de conversación sosegado, educado y animado en Twitter. Y el otro es Tom Brady. Daniel Asenjo, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Se retira Tom Brady, sí o no?
Bueno, yo creo que ninguno miente, pero ninguno termina de decir la verdad. Esta tarde, Adam Schefter, que es un periodista que lleva los temas de NFL, bastante importante en Estados Unidos, y daba la noticia de que Tom Brady se retiraba. Es verdad que es algo que se venía hablando en las últimas semanas, después de perder el fin de semana pasado y de caer eliminados Brady y sus Tampa Bay. Entonces, esa era la noticia. ¿Qué ha pasado? Que horas después han empezado a decir otros medios de comunicación allí en Estados Unidos que no era verdad, que Tom Brady no había dicho a su equipo que se retiraba, que él no había dicho nada, e incluso se ha llegado a entrecomillar al padre de Tom Brady diciendo que su hijo todavía no había tomado una decisión. Y lo último que acaba de salir hace media hora es que Tom Brady ha llamado al general manager, como al jefe de los Tampa Bay Buccaneers, su equipo actual, y le ha dicho que todavía no está ni cerca de tomar una decisión sobre su futuro.
O sea, lo último que ha trascendido es que Tom Brady
ha hablado con su equipo y le ha dicho que todavía no ha tomado una decisión.
Vale. Pues después de 22 temporadas, ¿no?
22 temporadas, 7 Super Bowls,
44 tacos, él se ha ganado el derecho a decir cuándo se va. Me suena que a lo mejor es que sí, pero no le ha gustado a él que lo digan otros que no es él.
Parece que yo creo que él tiene o debía tener la decisión tomada. No sé si esto le va a hacer cambiar de opinión porque es un animal competitivo. Igual ahora dice, oye, pues ahora quiero volver un año más. Pero parece que él quería anunciarlo en una rueda de prensa o en un acto un poco más grande. Y al destaparle esta emotiva despedida, pues ha decidido de momento pararlo y decir, oye, soy yo el que va a tomar la decisión y el que va a anunciar si me retiro o no.
Tom Brady se va, Tom Brady se queda, es uno de los hits de esta noche en Twitter. Gracias, Daniel.
Un abrazo.
Hasta luego. Y ahora Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Cómo me alegro que haya ganado Slow Mo.
Sí, ibas con Slow Mo.
No, iba con Raiden, que sé que más me gustaba. Pero
te pega más Rigoberta, a ti, Carlos.
No me la liéis, que me quedan 4 minutos.
No, pero nada, simplemente deciros que iba con Raiden, que es la canción que me parece más sólida.
Sí.
Pero
como gran experto en Eurovisión, ¿no?
Como sí, porque soy bastante experto, pero nadie nunca me pregunta. Pero sí, después de muchos años de Eurovisión creo que era un gran tema. Pero también es cierto que la intérprete de Slow Mo hacía un baile magnífico y eso vende mucho. Y luego también es una canción apolítica, que eso también me gusta.
Bueno, en fin, a lo nuestro. 24 horas de Daytona. Ya han empezado, está por supuesto Alex Palou y hay más españoles. ¿Cómo le va a Alex Palou?
Pues está liderando. Estamos liderando porque es que destacamos en todo lo que hacemos de motor. 24 horas de Daytona, que te recuerdo que es la prueba más importante de Estados Unidos de resistencia, que ganara en 2019 Fernando Alonso, que ganó en 2009 Antonio García en categoría absoluta, y en categoría absoluta está ahora mismo liderando el coche de Palou, que todavía no se ha subido a su vehículo de resistencia, su Cadillac. Está el otro Cadillac en la segunda posición, porque los Acura estaban por delante a una vuelta, pero están teniendo mucho peor ritmo. Y bueno, se lo están disputando, ¿eh? Hay muy poca diferencia, hay 11 segundos entre Scott Dixon y Mike Conway, que son los que están ahora liderando la prueba. Y en categoría GT, que tenemos otros tres participantes, que son, tenemos a Dani Juncadella, a Antonio García, que ganó el año pasado en la categoría GT, y tenemos también a Alex Riveras. Bueno, pues Antonio, le han lastrado el coche porque venía de ganar una carrera, su Corvette, y está en la séptima posición. Y Dani Juncadella, que se sube en dos horas, estaba hablando ahora mismo con él, me estaba escribiendo, dice, oye, tenemos muy buen ritmo, salíamos los 14 y estamos los terceros. Es decir, que también tienen opciones de ganar la carrera, aunque me cuenta también que el Lexus está un poco más fuerte y está más, más adelante.
¿A qué hora bueno, termina mañana?
Pues se termina mañana a las 7:40 de la tarde. Y antes de 3 a 4, hay un momento de radio maravilloso, de comunión que tengo yo con los oyentes, que es COPE GP. Bueno, pues ahí vamos a dar todos los detalles de las 24 horas de Daytona. Vamos a tener una protagonista como Laia Sanz. Vamos a hablar de los secretos del nuevo Mundial de Fórmula 1. En fin, que no hay que perderse.
Allí estaremos enchufados, si Nadal te lo permite. A lo mejor está Nadal y Medvedev todavía a las 3 y las 4 de la tarde. ¡Un abrazo!
Ah, me sumo ahí a comentarista.
Ponle Slow Mo de Chanel a Carlos para decirle. Adiós, Carlos.
Venga, hasta luego. Un abrazo.
Hasta luego. Y no se confundan. Creo que la letra la ha escrito Rubén Martín. Bueno, Basteiro, a ver,
¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Noticias para terminar. Hay una muy buena para el Sporting de Gijón.
Sí, noticia partidazo COPE. Mañana el Sporting de Gijón va a anunciar la vuelta de Johnny Rodríguez. Es jugador del Alacho, pues mañana el Sporting va a hacer oficial la vuelta de Johnny al Sporting. Otra del mercado de fichajes en España, el Levante. Informa COPE Valencia, está cerca de cerrar la incorporación de Martín Cáceres, es actual jugador del Cagliari. En fútbol internacional, hoy Sergio Ramos se ha retirado del entrenamiento del Paris Saint-Germain con molestias musculares. Estamos, recuerdo, a 15 días del enfrentamiento en Champions del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. En fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, hoy tres partidos. Barcelona 4, Betis 0, Villarreal 1, Real Sociedad 4 y Real Madrid 3, Sevilla 1. En baloncesto, el Valencia Basket ha anunciado el positivo de Josep Puerto. En golf, tenemos ahora mismo en directo a John Rahm en el Farmers Insurance Open. Están en la última jornada y está a un golpe de los tres líderes, de dos norteamericanos y un australiano. Pues ellos están con menos 15, John Rahm está con menos 14, le quedan todavía cuatro hoyos por delante. Y la última, Valverde hoy se ha llevado el Challenge de Mallorca. Es la victoria número 131 de su carrera.
Ciclista todo el año, Alejandro Valverde. Gracias, Basteiro.
A ti.
Pues nos vamos hasta las 9:30, que volvemos con el partido de Nadal y Medvedev y luego el balonmano y Erifrade con un montón de historias que les va a contar durante la tarde. Así que gran tiempo de juego mañana a partir de las 9:30. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que escuchan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.